Las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de este sábado 10 de agosto de 2013. Reciban un saludo de Ángel Correas en este día de San Lorenzo, en nombre de todos aquellos que hacemos posibles que ustedes a esta hora de la mañana, en un sábado veraniego de agosto, estén informados. Han pasado 301 años y unos pocos días desde el Tratado de Utrecht, que otorgaba la soberanía británica al Peñón de Gibraltar. Y acabamos de escribir el último capítulo y lo que te rondaré, morena. La tensión con el Reino Unido fue uno de los temas que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha tratado en su despacho de agosto con el rey Juan Carlos en el Palacio de Marín de Palma.
Nosotros podemos y debemos hacer controles en, como se han hecho a lo largo de los últimos días. Nosotros tenemos que vigilar porque todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales. Nosotros tenemos que vigilar porque se cumpla la normativa de medio ambiente de la propia Unión Europea. Y por tanto, el gobierno no renuncia a ninguna medida legal.
Ahí lo tienen. Van a seguir los controles en la verja del Peñón sin renunciar al diálogo con el Reino Unido. Rajoy ha recordado que fue Gibraltar quien rompió la baraja al arrojar bloques de hormigón en las aguas del estrecho, perjudicando, por ejemplo, a la flota costera de Cádiz. Y asegura que, como les avanzó COPE, el paso de una flota de guerra de la Royal Navy, la Armada Británica, estaba previsto desde junio dentro de unas maniobras en el Mediterráneo. De hecho, comunicaron que el buque insignia de esa flota, un portaaeronaves, un portaaviones, fondeará en Rota, entre otras cosas, porque en Gibraltar directamente no cabe.
Que hay pendientes unas maniobras, ya desde hace tiempo, unos ejercicios por parte de la Armada Británica, que estos ejercicios eran conocidos y están anunciados desde el día 4 de junio del presente año, y además se va a hacer también un ejercicio de oportunidad con una patrullera española.
Bueno, Londres y Madrid quitan hierro a esta presencia de la Royal Navy pasando las aguas del estrecho. El caso es que, bueno, pues el primer ministro de Gibraltar, Picardo, saca pecho cuando ves pasan los barcos con la bandera británica. Desde el Partido Popular, atención, se anuncian inminentes ayudas para los pescadores que no pueden faenar en aguas del estrecho. Y como han escuchado al presidente del gobierno, los controles a la verja siguen y siguen, ya ven, las espadas en todo lo alto. El PSOE, por cierto, parece preferir sacar tajada de este asunto y solicita la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo. Por lo demás, el rey Juan Carlos y Mariano Rajoy hablaron del paro de buenas perspectivas, según el presidente del gobierno.
La situación del desempleo todavía es dramática en nuestro país, pero es verdad que en los últimos meses, tanto en lo que se refiere a afiliados a la Seguridad Social como en lo que se refiere al número de personas que están en las listas de desempleo, pues hay datos positivos y esperanzadores que animan al gobierno a seguir trabajando en la misma dirección.
Decía el presidente Mariano Rajoy que sobre la mesa de reunión en el Palacio de Marín de Palma con el rey hubo muchos asuntos internacionales y nada de Bárcenas. Quien ayer habló largo y tendido fue la ministra de Fomento, Ana Pastor. Comparecencia en el Congreso de los Diputados tras la tragedia del Albi en Santiago de Compostela. Por cierto, que quedan 38 personas heridas, 9 de ellas de gravedad. En el marco de este caso, la ministra ha anunciado una batería de 20 medidas y modificaciones en los protocolos de actuación en los trenes. Entre ellas, esta, para evitar distracciones con los móviles.
Un sistema integrado y único de comunicación, donde el maquinista active la comunicación mediante un sistema de manos libres.
Fomento endurecerá también los requisitos para acceder a la profesión de maquinista, regulará la asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios o va a mejorar también la ubicación de los equipajes en los vagones. Se va a ampliar y mejorar el uso de los sistemas de balizas de aviso que pueden llegar incluso a frenar un tren de forma automática en situaciones extremas y se van a revisar las velocidades máximas en todas las líneas, como también su señalización.
Por eso he pedido que se revise palmo a palmo, metro a metro, de todas las líneas españolas, de todas. Pero no es porque no me fíe, señorías, es porque necesitamos decirle a todos los españoles que cuando ocurre en España una tragedia como esta, todo está en revisión, todo.
Bueno, pues al margen de estas medidas, Fomento sigue con la investigación propia del accidente, mientras algunos grupos de la oposición buscan responsabilidades políticas y apelan a una investigación parlamentaria. Esto es lo de siempre, donde desde luego la investigación es mucho más seria en el ámbito judicial y no es para menos, con 79 fallecidos. Ayer declararon los tres agentes de la Policía Nacional que acompañaron al maquinista del Albia tras producirse esa tragedia. El día 19 se retoman las sesiones judiciales. La noticia positiva del día la hemos encontrado en la bolsa. Ya era hora, puede decir alguno de ustedes. La prima de riesgo, el sobreprecio que paga España con respecto a Alemania por financiarse, alcanza valores mínimos, ha cerrado en 218 puntos básicos. ¿Quién lo iba a decir hace un año, cuando nuestra prima rozaba los 600 puntos y nos situaba al borde del abismo? ¿Cómo han cambiado las cosas? Más asuntos. Ángel Carromero, el exdirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, ha pasado por 13 Televisión tras desvelar que en el accidente de tráfico que costó la vida al disidente cubano Osvaldo Payá hubo intervención de los servicios secretos cubanos. Carromero ha contado su experiencia como preso del régimen de Castro, nada buena, se lo pueden imaginar, y ha explicado por qué hizo aquel famoso vídeo comunicado en el que decía que todo había sido un fatal accidente de tráfico.
¿Qué opción tenía? Yo estaba solo, estaba aislado, no tenía ni abogado, ni acceso al cónsul, ni a nadie. ¿Qué hubiera hecho cualquier otra persona? Estaba rodeado de militares que me obligaban a hacer este tipo de cosas. Este vídeo, ¿quién se lo cree? ¿Qué español que nos está viendo dice accidente en tránsito?
Pues evidentemente no se lo tragó casi nadie. Del exterior, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia medidas para el control de los sistemas de espionaje después de los detalles que reveló el exanalista de la CIA, Edward Snowden, ahora refugiado en Rusia. Sobre esto, Obama anunció un paréntesis de las relaciones bilaterales con Rusia, acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de utilizar la retórica propia de la Guerra Fría y habló de la espoleta de todo este asunto, que tiene nombre y apellidos, Edward Snowden.
No creo que el señor Snowden sea un patriota, decía el presidente Obama. Está acusado de tres delitos. Si cree que lo que hizo fue lo correcto, entonces, como cualquier americano, debería presentarse ante un tribunal con su abogado y defender su caso.
Por cierto, hablando de episodios de la Guerra Fría, Estados Unidos no se plantea boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, en Rusia. Hay más asuntos de actualidad, asuntos que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Juanma Rodríguez y también Carlos Romeo.
El juez de vigilancia de penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, obligará a Bolinaga a someterse a un nuevo informe médico sobre su enfermedad. Castro rechaza así el recurso de la abogada de Lecarra.
La policía ha desarticulado una banda que infiltraba asistentas para robar en viviendas de lujo. Las mujeres aportaban identidades falsas y ofrecían su trabajo por 500 euros al mes.
El País Vasco se opone a la elección de la chupinera de las fiestas de Bilbao. Insta a la abogacía del Estado a recurrir el nombramiento de Jone Artola por su vinculación con organizaciones ilegalizadas.
El Papa Francisco ha visitado por sorpresa a los carpinteros y obreros del Estado del Vaticano. Según informa el Observatore Romano, el Santo Padre ha estrechado las manos de los operarios de la zona industrial.
El operador de Fukushima ha comenzado a extraer agua subterránea radiactiva de los reactores para reducir su filtración al mar. Según el gobierno nipón, la central vierte a diario 300 toneladas de agua contaminada.
La policía ha evacuado la Torre Eiffel tras recibir un aviso de bomba. Un equipo especializado exploró el monumento en busca de explosivos. El acceso se ha abierto dos horas después al no haber elementos sospechosos.
Las lágrimas de San Lorenzo vuelven a pasar por España. Las partículas de meteoritos, conocidas como Perseidas, se convierten en una lluvia de estrellas al entrar en contacto con la atmósfera. Podrán apreciarse en la noche del lunes al martes.
Abren la tumba de la familia de la Gioconda para estudiar el ADN. La fosa se encuentra en Florencia. Quieren estudiar los restos de la Mona Lisa y de sus hijos.
Sintonía que identificamos con la previsión del tiempo para esta jornada, Carlos Romeo.
Hay posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa en Guipúzcoa y en el noroeste de Navarra. También habrá intervalos nubosos en el área del Estrecho, Melilla y norte de Canarias, donde serán de mayor relieve. En el resto del país se espera un cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas irán de ligero a moderado ascenso en todo el país, salvo en el área cantábrica y en la zona mediterránea peninsular, donde permanecerán con pocos cambios. Serán significativamente altas en Canarias, valles del suroeste peninsular y el sur de Galicia. El viento soplará fuerte en Levante, en el Estrecho. Será moderado con intervalos fuertes en el norte de Canarias, nordeste de Gerona y en Menorca, y flojo en el resto de la península.
Vientos fuertes en el Estrecho, ya te digo, sobre todo diplomáticamente hablando. 6:09, 5:09 en las Islas Canarias.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
5:11 en Canarias. Nos metemos en materia informativa. Tradicional despacho del mes de agosto entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el rey Juan Carlos en el Palacio Maribén, ya saben, en Palma de Mallorca. El tema estrella sobre la mesa, la tensión con el Reino Unido. ¿A propósito de quién? ¿De dónde? De Gibraltar.
Era la primera vez que Mariano Rajoy se pronunciaba sobre el conflicto de Gibraltar y lo hacía para dejar clara la disposición al diálogo del gobierno. Disposición al diálogo que irá acompañada, decía el presidente, de medidas para proteger los intereses españoles.
Yo espero que se actúe con sentido común, con sensatez, que se busque el acuerdo y que haya diálogo. Esa es, lógicamente, la propuesta que como gobierno de España hacemos, y mientras esto no se produzca, pues el gobierno de España se reserva todas las medidas, insisto, legales que estimemos oportuno y conveniente poner en marcha.
Rajoy lamentaba además la falta de apoyo de los socialistas a esas medidas.
Si el Partido Socialista no quiere apoyarnos en eso, pues tienen derecho a hacerlo. Yo desde luego no lo haría, pero es su propia responsabilidad. Pero quien no va a abdicar de sus responsabilidades para con los españoles de ninguna de las maneras es el gobierno de España.
El presidente abogaba por un diálogo a cuatro que incluya a Madrid y a Londres, pero también a Gibraltar y a la Junta de Andalucía. Rajoy, eso sí, restaba importancia a las maniobras que el Reino Unido va a realizar en el Mediterráneo porque eran conocidas y habían sido anunciadas. Antes de su audiencia con el rey, el presidente del gobierno se reunió durante 15 minutos en el aeropuerto de Palma con el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, para abordar este contencioso. Contencioso que después centró gran parte de su encuentro con don Juan Carlos.
Llamamientos al diálogo, y hasta que llegue ese diálogo, la cosa sigue por ahora igual. Rajoy se mantiene firme y la oposición también se mantiene firme, pero en pedir explicaciones al gobierno español, no al de Gibraltar. Ana Herrero.
El PSOE quiere explicaciones sobre lo acontecido en Gibraltar, por ello insta al ministro de Exteriores, García Margallo, a que comparezca en el Congreso. Así lo ha dicho el secretario ejecutivo de la Unión Europea, Juan Moscoso.
Queremos que desde un espíritu constructivo nos explique qué ha ocurrido durante estas semanas, cuáles son los planes del gobierno y también que aclare algunas situaciones.
Los socialistas también reclaman la comparecencia conjunta del ministro de Exteriores y el ministro de Justicia para que explique los errores de la lista de indultos y traslados de presos en Marruecos.
En este conflicto de Gibraltar tenemos de paso y literalmente a una flota de guerra de la Royal Navy, la Armada Británica, portaaviones incluido. Más allá de que la presencia de esta armada deja muchas suspicacias, como ha adelantado COPE, el paso de esos buques ya estaba previsto antes de esta crisis diplomática. Manuel Ángel Gómez.
El 4 de junio, hace algo más de dos meses, el gobierno británico comunicó al español las maniobras de la Royal Navy en el Mediterráneo, según ha contado a la COPE fuentes del Ministerio de Defensa. No hay obligación de hacerlo, pero es lo habitual entre países aliados de la OTAN como España y el Reino Unido. Además, el jueves a las 9 de la noche llegó la petición para que el portaaeronaves británico Illustrious haga escala en la base de Rota, entre otras razones porque no puede atracar en el Peñón por su tamaño. Serán tres los barcos de la Royal Navy que visitará Gibraltar a finales de este mes: la fragata Westminster y los buques auxiliares Lyme Bay y Mounts Bay de la Royal Fleet. Participarán en las maniobras Cougar 13 en el Mediterráneo y en el Golfo Pérsico. El primer ejercicio se llevará a cabo en el Adriático, cerca de las costas de Albania.
Lo que está dando es sí, el Peñón, y sin embargo no cabe el portaaviones. De Gibraltar nos vamos a la otra punta de la península, en Galicia. 38 personas siguen hospitalizadas tras el accidente de tren del Albia que costó la vida a 79 viajeros. Allí prosiguen las investigaciones judiciales. COPE Santiago, Paula Pájaro.
De todos los testigos que de momento han pasado por el juzgado de Fontiñas en Santiago, ninguno quería hacer declaraciones a la prensa. Ayer era el turno de los tres agentes de policía que custodiaron al maquinista momentos después del descarrilamiento, que lo acompañaron en Angrois y que lo llevaron al Hospital Clínico de Santiago. Ahora habrá un parón en las citaciones de testigos. Los siguientes declararán el próximo día 19 de agosto. El juez instructor del caso, Luis Alaez, ha llamado para ese día a un operario de Renfe que viajaba con el interventor, un agente de seguridad privada que viajaba en el tren Albia siniestrado y el maquinista que realizó el trayecto anterior a José Garzón y que le dejó el mando en Ourense. Además, hemos conocido por fuentes judiciales que hay 16 personados en la causa particular, además de Renfe y Adif y dos aseguradoras. Son 10 heridos y 6 familias de fallecidos. También hay otros 5 denunciantes que pueden ejercer solo acciones civiles para el cobro de las indemnizaciones.
La investigación judicial sigue su curso mientras en el Congreso de los Diputados la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado una batería de 20 medidas para mejorar la seguridad en los trenes y en las líneas férreas, partiendo por revisar todos los trazados ferroviarios y los protocolos de actuación. Nos informa Paloma Estrada.
El sistema ferroviario español está siendo revisado metro a metro, ha explicado la ministra de Fomento. Ana Pastor ha planteado 20 medidas de mejora de la seguridad, entre ellas la revisión de la velocidad máxima de todas las vías, la mejora de la señalización y un sistema nuevo que evite hablar por el teléfono móvil.
Un sistema integrado y único de comunicación, donde el maquinista active la comunicación mediante un sistema de manos libres.
Además, se endurecen los requisitos psicotécnicos para los trabajadores. En lo que respecta a la investigación, Pastor ha prometido hacer todo lo posible para esclarecer las causas del accidente.
Mi objetivo, señorías, no es otro que se sepa toda la verdad de lo que ocurrió. Y tienen mi compromiso de que no descansaré hasta conocer la verdad.
La ministra ha reiterado que nuestro sistema ferroviario está muy por encima de los niveles exigidos por Europa en cuanto a seguridad.
Abrimos la página internacional. Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, marcha de vacaciones anunciando cuatro importantes medidas para ganar en transparencia las actuaciones de los servicios de espionaje y de inteligencia norteamericanos. Hablamos de lo que reveló el ex analista de la CIA, Edward Snowden, ahora refugiado en Rusia. Juan Fierro, corresponsal en Washington.
El presidente Obama anunciaba una serie de medidas para incrementar la transparencia y recuperar la confianza en los programas de vigilancia del gobierno. Obama señalaba cuatro medidas para recuperar esa confianza: la revisión del artículo de la Patriot Act que permite el espionaje telefónico, revisar el procedimiento de trabajo del Tribunal Especial que autoriza esas actuaciones, ofrecer al público más transparencia, así como crear una comisión de expertos independientes que evalúen esos programas. Obama se refería a Edward Snowden, el exanalista de la CIA responsable de las filtraciones de esos programas. Obama no le considera un patriota.
No creo que el señor Snowden sea un patriota, decía el presidente Obama. Está acusado de tres delitos. Si cree que lo que hizo fue lo correcto, entonces, como cualquier americano, debería presentarse ante un tribunal con su abogado y defender su caso.
Sobre Rusia, el presidente afirmaba que es hora de calibrar las relaciones con Moscú, que con Putin ha aumentado su retórica antiamericana más propia de la Guerra Fría. Obama descartaba un boicot estadounidense a las Olimpiadas de Invierno del próximo año que se van a celebrar en Rusia.
La semana pasada les contamos la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani. Dicen los que saben de esto que bastante más moderado que su antecesor, Ahmadinejad, que tenía en el permanente punto de mira a Israel con un discurso que, hombre, de comedido, no tenía absolutamente nada. Eso puso en más de una ocasión todo el equilibrio geoestratégico de la zona pues en un estado de preocupación internacional, con amenazas nucleares incluidas. ¿Cómo ven precisamente este cambio político en Irán desde Israel? Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Lumenthal.
Nadie en Israel espera algún cambio en la rivalidad iraní para con este país, ni en el plan iraní de obtener poderío nuclear militar. Pero lo que más preocupa ahora, principalmente al primer ministro Benjamin Netanyahu, es que el cambio político en Teherán, el cambio de lenguaje y los aparentes esfuerzos de pacificación hacia Occidente declarados por el presidente Hassan Rouhani provoquen una debilidad en la voluntad de Occidente de mantener las sanciones económicas destinadas justamente a convencer a Irán para que desista de su plan nuclear militar. Israel ve a las armas nucleares en manos de los ayatolás iraníes como un peligro existencial, algo comparable aquí a veces con el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La retórica del anterior presidente Mahmoud Ahmadinejad contra Israel y negando el holocausto nunca ayudó a disipar esa impresión u ocultar esa intención.
Y en Alemania, no se crean, también están mirando con lupa las cuentas en Suiza. El protagonista de este caso es nada más y nada menos que el presidente del equipo de fútbol del Bayern Múnich, al que la prensa germana acusa de tener 300 millones de euros tras los Alpes. Corresponsal en Berlín. ¿Qué ha pasado, Rosalía Sánchez?
Uli Hoeneß, el presidente del Bayern, asegura que son mentiras absurdas, pero el hecho es que el semanario Stern cita a un informante anónimo que habría presentado ya ante la Fiscalía de Múnich documentación sobre cuentas en Suiza en las que Hoeneß estaría ocultando cerca de 400 millones de euros al Ministerio de Hacienda alemán. En enero, él ya había reconocido la existencia de 10 millones en Suiza para aprovechar una amnistía a los evasores, pero ahora la cifra se multiplica por 40 y el escándalo que ha estallado precisamente en el arranque de la Bundesliga puede obligarle a dimitir. A través de la citada cuenta del banco suizo Vontobel se habrían estado llevando a cabo lucrativas operaciones de compra y venta de acciones de la alemana Deutsche Telekom, patrocinadora del Bayern, por lo que podríamos estar hablando de financiación irregular encubierta e incluso de información privilegiada en operaciones bursátiles.
Bueno, ya saben que el gobierno catalán de Artur Mas ha sacado de la manga una lotería de Navidad para hacer competencia al gordo de la lotería de Navidad del Estado, de Lotería Nacional. ¿Qué opinan los loteros catalanes sobre todo esto? ¿Les va a hacer competencia? ¿No les va a hacer competencia? Vamos a ver, nos lo cuenta Antonio Millán.
A pesar de que no van a poder vender los boletos, los loteros catalanes no están preocupados por la competencia que esta nueva lotería les puede hacer. Sin embargo, tienen dudas sobre el gasto que le puede suponer a la Generalitat, puesto que no están seguros de su rentabilidad. Xavier Gabriel es el dueño de la popular administración de Sort.
Creo que no lo han analizado, sencillamente lo han hecho mal, como han hecho mal el poner el día 31 de diciembre como el día de los sorteos. El día 31 de diciembre es el día que menos lotería se vende de todo el año.
Los comerciantes catalanes son los promotores de esta idea y señalan que, con más de 25.000 tiendas dispuestas a vender los boletos, la rentabilidad está asegurada. Miguel Ángel Fraile es secretario general de la Confederación de Comercio de Cataluña.
Por los estudios que se han hecho a través de la EAJA y las encuestas y los análisis de viabilidad económico-financiero, pues parece que el 100% de esos 15 millones se van a colocar.
Además, Fraile destaca que los beneficios del sorteo están destinados a acciones sociales relacionadas con la infancia.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Minutos de la mañana, 5 y 24 en las Islas Canarias. Juanma Rodríguez, muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Bueno, pues a ver, porque hay portadas para dar y tomar y veo un asunto principal que se repite en casi todos los titulares.
Sí.
El asunto Gibraltar.
Sí, en casi todos van, además, llevan como foto de portada, en este caso el ABC, pero todos, casi todos coinciden en esa foto de portada del presidente del gobierno Mariano Rajoy con su majestad el rey Juan Carlos, y en concreto, bueno, pues a veces la ocupa toda y es, dice Rajoy, no cede en Gibraltar, nos reservamos todas las medidas legales, que bueno, ya llevamos insistiendo toda la noche,
sí,
y tú lo has hecho ahora
las
también.
Las declaraciones del presidente del gobierno.
Eso es. El presidente que informó al rey sobre el conflicto diplomático pidió que se actúe con sensatez y que esto no vaya a más. Y te quiero leer unas declaraciones para que me digas a ver a quién te parece a ti que podría haber hecho estas declaraciones.
Venga, vamos a ir.
Dice, con Gibraltar no se podía seguir así, había que reaccionar.
Pues hombre, esto lo ha tenido que decir el ministro García Margallo, por lo menos.
No, el ministro García Margallo dice que se acabó el recreo. No tiene
se
nada
acabó el recreo, sí, es verdad. ¿Quién puede haber dicho
eso? Es un
eso?
Actor.
Pues no será Javier Bardem.
Pues tampoco.
No me digas, pero ¿quién es?
Antonio Banderas, en ABC.
Antonio Banderas.
Con Gibraltar no se podía seguir así. Había que reaccionar.
Vaya por Dios.
Y luego lleva también, que no quiero dejarlo pasar, el ABC una noticia preciosa en portada.
¿Sí?
Sabes que el señor Bezos acaba de comprar, el dueño de Amazon, acaba de comprar el Washington Post.
Sí, el nuevo magnate de la comunicación, ¿no?
Sí,
le
bueno,
tienen
pues,
algunos.
Hemos descubierto raíces castellanas en el corazón de Jeff Bezos.
Pero ¿qué me cuenta?
Porque su abuelo era de Villafrechos en la provincia
vale,
de Valladolid.
Era el pueblo de Iniesta. Vamos, ya sería una cosa
de Villafrechos. O sea que al final es el dueño del Washington Post es español. Bueno,
parte tiene parte. Un poquito de español. La buena bunda.
Portada del diario El Mundo, noticia propia de los compañeros del Mundo. UGT falseó facturas para pagar pancartas simulando formación.
Pero bueno, ¿qué me estás contando?
Camufló gastos de la huelga general realizada en 2010 como acciones formativas dirigidas a personas desempleadas. Utilizó para ello a Gráficas Olimpia, cuyo administrador único es Ignacio Cala, el portavoz del PSOE en Morón.
Madre mía.
También endosó como un curso de celadores sanitarios el coste de unas lonetas para una asamblea con Comisiones Obreras.
O sea, dinero para cursos de formación que se destinaba a otras cosas, en resumidas cuentas.
Eso es. Luego también apoyan esta información con la foto,
sí, una foto noticia
recurrente de Rajoy con el rey. Rajoy pide diálogo a Gibraltar, pero se reservan más medidas. En fin, la noticia importante del mundo es esa que te acabo de referir ahora.
El diario de prisa, El País.
El País. Rajoy presionará con medidas al Peñón hasta que Cameron negocie. Una foto muy entrañable, ¿no? De el presidente del gobierno sujetando a su majestad, sí, el rey, apoyado, apoyado en las muletas, ¿no? Fomento blinda la red de trenes con 20 mejoras en la seguridad. También otra de las noticias importantes que llevamos.
Sí, claro que sí. La comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, allí en el Congreso de los Diputados tras la tragedia del accidente Alvia en Santiago Compostela.
Eso es. Obama promete reformar el espionaje para que respete los derechos civiles. Y ojo, Slim lanza una oferta de 7.200 millones sobre el 100% de la holandesa KPN, la compañía de telecomunicaciones.
Ah, vale,
y La Razón.
Me quedo más tranquilo. Dime La Razón.
Portada también del presidente del gobierno.
Se parece mucho a la foto de La
no
Razón.
No sujetando, sino abrazando. Efectivamente, tienes tu razón, a su majestad el rey, que se apoya
del presidente del gobierno
en las muletas. Rajoy advierte a Gibraltar de que España tomará medidas legales. Y luego también la otra noticia fuerte. Pastor presenta 20 medidas en el Congreso para mejorar el sistema ferroviario.
Prensa de Cataluña.
Y La Vanguardia.
Aquí, La Vanguardia.
Eso es, que es el periódico que nos ha llegado catalán a estas horas. Obama admite que puede haber excesos en el espionaje. El IBEX alcanza su nivel máximo en año y medio, también lo has referido tú ahora.
Sí, es una noticia importante, sobre todo por el nivel que ha alcanzado el IBEX, que ya era hora de que la bolsa nos diera una buena noticia, y también, por supuesto, con la prima de riesgo. Hace solo un año estábamos hablando, sí, sí, de la prima de riesgo en sentido muy negativo. Vamos, era prácticamente el indicador que nos situaba al borde del abismo, que era la intervención económica por parte de los organismos europeos. Afortunadamente, eso no solo no ocurrió, sino que ha ido mejorando bastante. Sí, sí. Y el tema de la prima, bueno, pues
la prima de riesgo ha caído a 279 puntos. Foto también del rey con Rajoy, cita en Maribén. Rajoy transmite al rey su postura firme sobre Gibraltar, y ese tema también que acabas de comentar de la lotería en Cataluña. ¿Ingresará Cataluña 4,5 millones con su gordo navideño? Es la pregunta que se hacen los compañeros de La Vanguardia.
Pues hombre, a mí nunca me ha tocado el gordo de Navidad. Igual hay que probar con el gordo de Navidad de Cataluña.
De Cataluña,
a ver, claro, si tenemos más suerte, ¿no? A ver si tenemos más suerte. En fin, intentaremos seguir echando la quiniela, ¿no? Que de eso sabemos un poco más, aunque no nos toca.
Si no la echas, no toca.
Desde luego que si no la echo, no toca. 6:29, enseguida actualizamos la información. Seis y media, 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado por primera vez sobre la tensión con el Reino Unido a propósito de Gibraltar. Rajoy apela al diálogo, pero atención que no baja la guardia diplomática. Van a continuar los controles a la verja y lo que proceda.
Yo espero que se retomen pronto las conversaciones y España, pues hasta ese momento, tomará medidas única y exclusivamente legales. Es decir, el gobierno de España no ha tomado ninguna medida ilegal. Tomará medidas proporcionales, aleatorias y medidas que no discriminen a nadie. Pero desde luego tomará las medidas legales para defender los intereses de los ciudadanos españoles.
Así se lo ha trasladado Mariano Rajoy al rey Juan Carlos en el tradicional despacho de verano con el monarca en el Palacio de Marivent en Palma. Todo en el día en el que hemos sabido que los buques de la Royal Navy que van a ir a Gibraltar están de paso, en unas maniobras de las que ya tenía constancia el gobierno español antes de esta crisis diplomática. En concreto, lo sabía desde el 4 de junio. Una noticia que les ha avanzado la COPE en el día de ayer y de la que también hay reacciones en el Reino Unido. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
El ministro de Defensa británico, Philip Hammond, reiteró ayer en un comunicado que el despliegue naval es rutinario y planificado con antelación. Ese comunicado recordaba que se trata de un grupo de respuesta de fuerza creado en 2010 bajo una nueva estrategia de defensa y seguridad y que ha demostrado su formidable fuerza y capacidad para responder a amenazas emergentes en todo el mundo a través de un número de operaciones y ejercicios. Estas maniobras, señalaba el comunicado, mercado demostrarán una vez más su habilidad para operar como una fuerza de reacción rápida en representación de Reino Unido. La fuerza naval, liderada por el buque insignia Illustrious, partirá el lunes de Reino Unido rumbo al Mediterráneo en una misión de 4 meses. La fragata Westminster y 2 barcos de auxilio harán escala en Gibraltar a finales de mes. Algunos diarios británicos interpretaban ayer este despliegue como una demostración de fuerza. También recordaban que el envío de la fragata Westminster coincide con la petición de apoyo militar que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, solicitaba a Londres días atrás.
Desde luego, el hecho de que la Royal Navy y estos barcos de la Armada Británica se pasen por el estrecho en plena crisis con España da para muchas suspicacias, aunque Londres y Madrid en este caso le intenten restar importancia. De vuelta precisamente a Madrid y a caballo con Santiago de Compostela, hablamos del accidente del Albia, de la tragedia. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de medidas y modificaciones en los protocolos de actuación en los trenes. Por ejemplo, manos libres para evitar distracciones de los maquinistas.
Un sistema integrado y único de comunicación, donde el maquinista active la comunicación mediante un sistema de manos libres.
Fomento va a endurecer también los requisitos para acceder a la profesión de maquinista, regulará la asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios o va a mejorar la ubicación de los equipajes en los vagones. Se va a ampliar y mejorar también el uso de sistemas de balizas de aviso, que pueden llegar incluso a frenar un tren de forma automática si hay una situación extrema. Y también se van a revisar las velocidades máximas en todas las líneas férreas y también en su señalización.
Por eso he pedido que se revise palmo a palmo, metro a metro, de todas las líneas españolas, de todas. Pero no es porque no me fíe, señorías, es porque necesitamos decirle a todos los españoles que cuando ocurre en España una tragedia como esta, todo está en revisión, todo.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa sobre la tragedia del Albia. Ayer declararon 3 agentes de la Policía Nacional que acompañaban al maquinista del Albia tras producirse el descarrilamiento. El día 19 de agosto se van a retomar las sesiones judiciales. A día de hoy, 38 personas permanecen ingresadas como consecuencia de ese fatídico accidente. 9 de ellas todavía en estado grave. Y Ángel Carromero, el exdirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, ha pasado por 13 Televisión tras desvelar que en el accidente de tráfico que costó la vida al disidente cubano Osvaldo Payá, el Carromero conducía el coche, pudo contar con la intervención de los servicios secretos cubanos, con la intervención del régimen de Castro, algo que mucha gente ya tenía en la cabeza. Carromero ha contado su experiencia como preso del régimen castrista y ha explicado por qué hizo aquel famoso videocomunicado en el que decía o le hicieron decir que todo había sido fruto de la casualidad y de un fatal accidente de coche.
¿Qué opción tenía? Yo estaba solo, estaba aislado, no tenía ni abogado, ni acceso al cónsul, ni a nadie. ¿Qué hubiera hecho cualquier otra persona? Estaba rodeado de militares que me obligaban a hacer este tipo de cosas. Este vídeo, ¿quién se lo cree? ¿Qué español que nos está viendo dice accidente en tránsito?
Pues desde luego era bastante difícil de creer. Y hay más asuntos en titulares, titulares que vamos a repasar con Juanma Rodríguez y con Carlos Romeo.
El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, obligará a Bolinaga a someterse a un nuevo informe médico sobre su enfermedad. Castro rechaza así el recurso de la abogada de Letarra.
La policía ha desarticulado una banda que infiltraba asistentas para robar en viviendas de lujo. Las mujeres aportaban identidades falsas y ofrecían su trabajo por 500 euros al mes.
El País Vasco se opone a la elección de la chupinera de las fiestas de Bilbao. Insta a la abogacía del Estado a recurrir el nombramiento de Johnny Artola por su vinculación con organizaciones ilegalizadas.
El Papa Francisco ha visitado por sorpresa a los carpinteros y obreros del Estado Vaticano. Según informa el Observatorio Romano, el Santo Padre ha estrechado las manos de los operarios de la zona industrial.
El operador de Fukushima ha comenzado a extraer el agua subterránea radiactiva de los reactores para reducir su filtración al mar. Según el gobierno nipón, la central vierte a diario 300 toneladas de agua contaminada.
La policía ha evacuado la Torre Eiffel tras recibir un aviso de bomba. Un equipo especializado exploró el monumento en busca de explosivos. El acceso se ha abierto 2 horas después al no haber encontrado elementos sospechosos.
Las lágrimas de San Lorenzo vuelven a pasar por España. Las partículas de meteoritos conocidas como Perseidas se convierten en una lluvia de estrellas al entrar en contacto con la atmósfera. Podrán apreciarse en la noche del lunes al martes.
Abren la tumba de la familia de la Gioconda para estudiar el ADN. La fosa se encuentra en Florencia. Quieren estudiar los restos de la Mona Lisa y de sus hijos.
La prima de riesgo cae a 279 puntos básicos y queda 5 del mínimo anual. Por su parte, el IBEX conquista máximos anuales con los 8.000 1.735 puntos y recupera niveles de hace 18 meses.
Desde luego que nos lo iba a decir hace un año cuando teníamos la prima de riesgo, que es el sobreprecio que pagamos con respecto a Alemania en nuestra financiación como país. ¿Quién nos lo iba a decir? Que estábamos en 600 puntos hace un año y ahora fíjate, casi 400 puntos menos. Eso es para decir que cómo hemos cambiado. Vamos ahora con la información deportiva. Les podemos contar que Rafa Nadal se va a medir a Djokovic en las semifinales del Masters de Montreal, pero esa noticia deportiva, la actualidad deportiva, pasa sobre todo por la selección española de fútbol y por la lista de Vicente del Bosque. David Iglesias.
Este viernes el seleccionador nacional Vicente del Bosque dio la lista de convocados para el partido amistoso que juega España el miércoles en Ecuador. Destaca la entrada de tres jugadores que se estrenan con la absoluta: Íñigo Martínez, Coque y Tello, más el regreso de Thiago, Isco, Negredo y Llorente. Vicente del Bosque se pasó este viernes por el partido de las 12.
Nosotros tenemos una meta clarísima, que es el día 6 de septiembre, en el partido de Finlandia, así que vamos a ver si aprovechamos este partido y también los que habitualmente vienen y que también sientan por detrás pues el aliento de todos estos jugadores de la sub-21, que son muy buenos también.
Hoy sábado tenemos numerosos partidos, de los que destacan el Real Madrid Inter de Milán, el combinado de Malasia Barcelona, Las Palmas Atlético de Madrid, Southampton Real Sociedad y el Valencia Olympiacos. Y en Moscú comienzan los mundiales de atletismo con pocas posibilidades de medalla para la delegación española.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Nos gusta estar pegados a las noticias que ocurren en la Tierra, pero allá arriba, en el espacio, también ocurren noticias de vez en cuando y son bastante curiosas. Por un lado, tenemos que el Sol ha invertido su polaridad, digamos que se ha dado la vuelta. Y por otro lado, el Curiosity, que es un vehículo de la NASA que anda dando vueltas por Marte, y no para buscar aparcamiento, sino para fotografiar la superficie marciana y encontrar todo tipo de muestras, pues si algún día tenemos que ir por allí, salir corriendo de la Tierra. Esperemos que no. Fuera de bromas, su trabajo es uno de los grandes hitos de la técnica aeroespacial. Se acaba de cumplir un año de su aterrizaje, precisamente allí en la superficie marciana. Joaquín Soto.
3, 2, 1, main engine start, 0, and lift off of the Atlas V with Curiosity. Seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars.
A bordo de un cohete no tripulado, el vehículo explorador Rover Curiosity inició su misión el 26 de noviembre de 2011 con destino a Marte. 9 meses después, el 6 de agosto de 2012 a las 7:32 de la mañana, la NASA lo ha conseguido. El Curiosity ha aterrizado en el planeta rojo. El júbilo estalla al recibirse la noticia en la sala de control del Jet Propulsion Laboratory. Hoy, el rover ha podido alcanzar su objetivo principal, constatar que el planeta rojo pudo albergar vida microbiana en algún momento del pasado. Con estos resultados, no es de extrañar que la NASA le cante el cumpleaños feliz al Curiosity. Solo el aterrizaje de este vehículo ya supone un hito tecnológico para la humanidad. En un reportaje de la NASA, sus ingenieros nos describen las fases de este complicado proceso llamado los 7 minutos del terror, que es el tiempo que tarda en aterrizar, un período donde no hay margen de error. Durante los primeros 4 minutos, la fricción con la atmósfera del planeta rojo frena considerablemente la velocidad de la nave espacial, pero al final de la fase, el vehículo todavía viaja a 1600 km por hora. Entonces se activa un paracaídas supersónico para frenarla, pero todavía no es suficiente. Es necesario activar los retrocohetes para un aterrizaje suave en su lugar de destino, el cráter Gale.
No podemos acercar los motores de los cohetes demasiado cerca del suelo, porque si descendiéramos totalmente hasta el suelo, crearíamos una nube de polvo masiva que podría posarse en el vehículo, que podría dañar los mecanismos y los instrumentos. Así que la manera en que resolvemos este problema es mediante el uso de la maniobra Sky Crane a 20 metros sobre la superficie.
Este laboratorio robótico lleva incorporado instrumentos científicos, entre ellos uno español. Hablamos de REMS, un sistema ambiental que tiene como misión entender la atmósfera de Marte. La búsqueda de respuestas no terminará con el Curiosity. El nuevo rover llegará al planeta rojo en 2020. Dispondrá de nuevos instrumentos para analizar componentes biológicos que servirán para descubrir restos de vida en el planeta.
Alejandro López, técnico español de la NASA. Muy buenas noches aquí en España, tardes allí en California.
Sí, buenas noches a todos los oyentes.
Alejandro, es uno de los hombres del Curiosity y es, podemos decir, la porción made in Spain de este vehículo de exploración que anda por Marte ahora mismo. Alejandro, sevillano de 27 años, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como ese?
Pues bueno, llegué aquí a California hace 5 años a hacer un máster al California Institute of Technology y de ahí me decidí por hacer el doctorado y entré hace 2 meses a trabajar al Jet Propulsion Laboratory, que la gente lo mismo no está muy familiarizada con este nombre. Es un laboratorio de la NASA, pero que al mismo tiempo depende en parte del California Institute of Technology. Así que estamos entre la NASA y la universidad, por así decirlo de alguna manera.
Te voy a preguntar sobre el aparato en cuestión, el Curiosity. ¿Cuál es el día a día de este rover en Marte? ¿Le preparáis una ruta? ¿Se mueve un poco a la aventura? ¿Cómo trabajáis con él?
Bueno, pues yo directamente no trabajo en su movimiento, pero bueno, tengo algunos conocidos que trabajan directamente en esto. Y básicamente, como salió en la noticia, en un año se ha movido como 1.7 kilómetros, que a la gente le parece muy poco, pero la verdad es que todo se diseña. El Curiosity manda fotos continuamente de sus alrededores y así un equipo de geólogos, por ejemplo, decide si a simple vista hay algún aspecto que les pueda interesar, alguna roca que pueda analizar, algo así, y eso determina la ruta. Al final el objetivo es llegar al Mont Sharp, que es un monte que está cerca del sitio donde aterrizó el Curiosity hace un año, y por el camino, pues, es el digamos, es su destino final, pero por el camino, pues, queremos analizar la mayor cantidad posible de rocas. Algunas se analizan simplemente por fotos, otras se hace un drill, una perforación en el en el suelo para poder analizarla, y dentro del Curiosity lo más importante quizás es que es capaz de realizar esa ciencia de analizar los contenidos de la roca independientemente de lo que nosotros estemos haciendo en JPL. Básicamente son cosas automatizadas y simplemente manda resultados.
¿Cuánta gente trabaja al día para que este robot en Marte pues se mueva? Lo poquito que se mueve muy despacito, pero supongo que habrá un equipo humano inmenso detrás.
Pues en el laboratorio somos 5.000 personas.
Madre mía.
Hay mucha parte de administración, al fin y al cabo es un laboratorio del gobierno, entonces hay bastante burocracia por medio también en algunas cosas. La parte técnica se lleva casi 3.000 personas. No todas estamos, el laboratorio ahora mismo tiene varios proyectos, quizá el Curiosity es el más conocido, pero al mismo tiempo controlamos, creo que son del orden de 15 misiones que están en sitios ahora mismo, están activas. Uh-huh. Y ahora mismo hay 3 misiones pequeñas para los próximos 2 o 3 años, y luego está el gran objetivo, que es en 2020, que sería mandar un nuevo rover a Marte.
¿Qué vida útil tiene el vehículo Curiosity?
Pues la vida útil son 2 años.
Con batería, supongo que funciona.
Sí, es un es nuclear. Los anteriores robots, el Spirit y Opportunity, tenían paneles solares, eran robots más pequeños, y se pensaba que en algún momento con el polvo de, porque en Marte hay viento, ¿no? Entonces el polvo que se levanta iba a hacer tapar esos paneles solares y que iban a ser inservibles, pero por ahora uno de ellos sigue enviando datos a la Tierra. Y hace ya casi 8 o 9 años que se mandaron. Entonces realmente la autonomía del robot en sí son, creo que, 5 o 6 años. Entonces básicamente la misión, normalmente intentamos ser conservativos para que para cumplir los objetivos de las misiones, y luego todo lo que se pueda sacar de más pues se considera como un beneficio adicional que te da la misión por haber estado bien diseñada, ¿no?
Una última pregunta, y es una curiosidad sobre el Curiosity. ¿Os ha dado algún susto? Por ejemplo, se me ocurre que ¿qué pasa si se atasca?
Pues la verdad es que hay eso, básicamente hay un grupo de personas que están intentando analizar o modelar mejor cómo interacciona el robot con la superficie de Marte. De hecho, en el laboratorio tenemos 3 o 4 lugares donde básicamente se replica la superficie marciana, y ahí pues se hacen las pruebas con un robot parecido o con el mismo peso, el mismo tipo de ruedas. Evidentemente las condiciones de la atmósfera no son las mismas, hay cierta manera de modelar eso. Y básicamente estamos intentando en alguno de los grupos de JPL conseguir modelar eso por ordenador en vez de simplemente hacer un test allí. Y de hecho, con el Spirit pasó que se metió en un sitio con varios, sí, donde la tierra era lo suficientemente blanda como para que se atascara, y finalmente consiguió salir, pero estas cosas pasan, y entonces pues muchas veces hay parte de las misiones que no se conocen cuando se lanzan, ¿no? Entonces hay cierto riesgo como ese que acabas de explicar, que pueden pasar, y entonces pues cuando pasan pues se intenta siempre buscar una solución o se intenta aprender para que no vuelva a pasar en el futuro.
Alejandro López, técnico español de la NASA, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Que no se atasque el cochecito y que tengas muchísima suerte. Gracias por tu trabajo.
Vale, muchas gracias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Doctor Manuel Vázquez, experto en física solar del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, doctor, la NASA, que sabe muchas cosas, nos dice que el Sol está cambiando de polaridad, está invirtiendo su campo magnético. Explicado para profanos en la materia, ¿qué significa esto?
Bueno, vamos a ver, el Sol es una estrella variable, o sea que sus características cambian con diferentes escalas de tiempo. Quizás la más conocida y la que más nos afecta a nosotros es el ciclo de 11 años. Y lo que cambia es fundamentalmente las características de su campo magnético, ¿no? Una de ellas pues se trata de que la polaridad de su campo, igual que ocurre en la Tierra, simplemente lo que pasa es que a otras escalas de temporales, pues invierte de polaridad positiva a una polaridad negativa. Esto es como ocurre, por ejemplo, como las polaridades de un imán, ¿no? Entonces, esto en principio no tiene una mayor influencia sobre la Tierra. Lo que tiene influencia sobre la Tierra son los cambios esporádicos que sufre este campo magnético y que dan lugar, por ejemplo, a las llamadas tormentas solares. Esto es, sin duda, es uno de los aspectos que más nos influye a nosotros, sobre todo a nuestra tecnología, ¿no?
Sobre este asunto hay mucha literatura que va de lo científico casi a la ciencia ficción. He llegado a leer por ahí que podría afectar precisamente a las telecomunicaciones. ¿Esto es así con lo que está ocurriendo, el cambio de polaridad del Sol, o alguien ha exagerado?
Lo del cambio de polaridad del Sol vamos a dejarlo un poco aparte, ¿no? Que no tiene, no sé de dónde viene la noticia, primero porque esto es una cosa que se conoce desde hace muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Y esto no es lo que importa es estos cambios en el campo magnético del Sol interaccionan con la Tierra a través de dos canales fundamentalmente. Uno es la radiación visible, la que nosotros vemos del Sol, y que sin duda nos da calor, nos da la energía para todo lo que ocurre en la atmósfera y en la superficie de la Tierra. Uh-huh. Vamos, y el segundo canal lo conocemos desde hace relativamente poco, desde el año 1961, que es lo que se llama con el viento solar. O sea, del Sol fluye un viento continuo de partículas subatómicas. O sea, que esto quiere decir que son protones, electrones, o sea, partículas cargadas eléctricamente. Uh-huh. Esto realmente es importante porque estamos hablando ya de algo que tiene que ver con una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, esto, por suerte, o simplemente la Tierra tiene una protección contra la acción de estas partículas, ¿no? Que es el campo magnético de la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético relativamente fuerte, de los más fuertes que hay en el sistema solar, y entonces impide que este flujo de partículas, repito que son protones, electrones constituyentes de un átomo, uh-huh, pues penetren en nuestras cercanías, ¿no? Bien, ahora, de vez en cuando se produce en la superficie del Sol una inestabilidad en el campo magnético, que sería un poco largo describir a qué se debe, pero que da lugar a que en cuestión de pocos segundos se liberen al medio interplanetario miles de millones de toneladas de estas partículas, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos como una nube, una tormenta que manda todo este flujo de partículas. Entonces, realmente si se dan una serie de circunstancias, por ejemplo, que la dirección en que se inyectan estas partículas sea la adecuada para alcanzar la Tierra, al fin y al cabo la Tierra somos una pequeñita bola de billar ahí en el espacio, ¿no? Por suerte, y en fin, y otra serie de circunstancias, pues pueden penetrar, pueden romper, al menos parcialmente, esta barrera del campo magnético terrestre y penetrar en nuestro entorno.
¿Y eso se ha dado alguna vez?
Esto se da continuamente, prácticamente, pues casi todos los días. El problema es la intensidad con que se da. Uh-huh. O sea, tormentas de estas solares varían con el ciclo de 11 años de actividad magnética del Sol. O sea, ahora, por ejemplo, que estamos cerca del máximo de actividad solar, pues es realmente cuando más tormentas hay, puede haber dos o así al día. Lo que pasa es que como las tormentas meteorológicas, pues depende su intensidad para ver cuáles son los efectos, ¿no?
Tendría que ser una muy fuerte para que afectara
entonces,
a las telecomunicaciones.
Entonces, realmente, cuando penetran estas partículas, lo primero que influyen es sobre todo aquello sobre nuestra tecnología que esté basada en digamos, en la electrónica, en la electricidad, ¿no? Y afectará más aquello que está situado a grandes alturas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, lo primero que hemos de pensar es todas nuestras redes satélites. Hoy en día, pues, gran parte de, bueno, sistemas de navegación, por supuesto, comunicaciones, todo, bueno, muchas cosas están basadas en satélites, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, si estos satélites no tienen, bueno, el aviso adecuado, en fin, no se disponen, pues pueden sufrir, digamos, una carga adicional que puede perturbar incluso prácticamente inutilizar el sistema electrónico de los satélites. Uh-huh. Esto, entre otras cosas, pues esto tiene sus consecuencias económicas.
Sí, desde luego, nos hace la puñeta aquí en la Tierra bastante.
Exactamente. Esto es una cosa conocida. Las compañías que tienen que ver con las comunicaciones son
están, previsoras.
Vamos, lo saben. O sea, igual que hay un servicio de predicción meteorológica de que mañana va a hacer una tormenta o lo que sea, uh-huh, pues existe un servicio de predicción de cómo está el tiempo interplanetario. Mm. Esto hay varios servicios, sobre todo, bueno, pues en Estados Unidos, pues sin duda es quizás de los más potentes. Luego la Agencia Espacial Europea también lo tiene, los japoneses, los australianos. Y entonces, pues esto nos dicen todos los días. Esto es algo que uno puede acceder a Internet fácilmente, a diferentes páginas web, y entonces ahí puede ver cuál es el estado del tiempo, igual que puede ver el estado del tiempo.
Qué curioso.
Viendo a la Agencia Estatal de Meteorología, puede conectarse, por ejemplo, a www.spaceweather.com, que, por ejemplo, es una de estas, no hay muchas otras, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, ahí puede ver cuál es el estado del tiempo. Entonces, hablamos del daño a los satélites. Está claro que estamos hablando de que de pronto llega un chorro de partículas cargadas eléctricamente. Entonces, por ejemplo, pues puede afectar a nuestras grandes líneas de distribución de energía eléctrica. Se pueden sobrecargar, hay unas corrientes inducidas del exterior, y entonces en determinadas circunstancias puede producirse, sobre todo si estas líneas ya están bastante cargadas, puede producirse fallos, incluso, por ejemplo, como ya ha ocurrido muchas veces, pues la quema de transformadores.
Apagones.
Exactamente. Entonces, lo que pasa es que estos efectos sobre la Tierra y cómo entran estas partículas en el campo magnético, pues no es uniforme para toda la superficie de la Tierra, sino que es mucho más importante para aquellos lugares que están situados en latitudes altas, o sea, cercanas a los polos magnéticos de la Tierra. Los polos magnéticos de la Tierra es en donde tienen más facilidad de acceso estas partículas de las tormentas solares, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que hay dos polos. Los efectos son simplemente simétricos, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Ahora, si estamos hablando de efectos sobre la, digamos, nuestra tecnología, pues tenemos que ver en el polo norte qué es lo que tenemos. Pues tenemos sobre todo Canadá, Estados Unidos, que es lo que está cerca del polo norte magnético, que no coincide solamente con el geográfico, hay una pequeña desviación. Y en el polo sur, pues realmente lo que tenemos es Australia, y bueno, pues ahí pues el efecto sobre la tecnología, aunque existe, digamos, afecta muchísimo menos gente.
Es menor. Pues doctor Manuel Vázquez, experto en física solar del Instituto de Astrofísica de Canarias, muchas gracias por atendernos, por explicarnos de forma didáctica cómo nos puede afectar este cambio de polaridad del sol y sobre todo las tormentas solares. Que pase usted un buen día y que disfrute de las vacaciones. Muchas gracias por atendernos.
Pues nada, un cordial saludo. Adiós.
Regresamos a la Tierra, muy cercanos a las 7 en punto de la mañana.